Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias destacadas para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que María Corina Machado debe ser candidata y debe ser habilitada. Esto lo dice Francisco Palmieri, quien es jefe de la misión de Estados Unidos en Venezuela. Por otra parte, en este mismo contexto, en el ámbito político, tenemos que la delegación de Noruega, garante de los acuerdos de Barbados, llegó a Caracas y se reunirá con María Corina Machado, entre otros actores de Venezuela. Bueno, el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, habló en el programa La Noche de NTN 24 sobre la situación que vive la oposición política en el país y el constante incumplimiento del régimen de Nicolás Maduro frente a los acuerdos de Barbados. Francisco Palmieri, quien es jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, dice que María Corina debe ser candidata y debe ser habilitada. Y el 18 de abril vamos a ver la situación. Dijo que el diálogo se da cuando faltan 17 días para el 18 de abril, fecha que fijó el gobierno de los Estados Unidos para decidir si continúa con el alivio de sanciones a importantes fuentes de recursos en Venezuela, como el petróleo y el gas. El diplomático también reconoció que la situación de los miembros de diferentes partidos políticos que han sido detenidos, caso como el de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, y la información sobre periodistas del país que están bajo presión del régimen son un contexto que no cumplen con la voluntad de Barbado. Además, Palmieri se refirió a los impedimentos que se le han impuesto a candidatos como María Corina Machado para que se inscriba en las elecciones del próximo 28 de julio, una posibilidad a la que Estados Unidos había supeditado el alivio de sanciones económicas contra Venezuela. Bueno, esta información está en el portal de la Casa, Costa del Sol, y en diferentes portales de noticias que hoy destacan esta información. Tenemos también en el ámbito político y en este mismo contexto, la delegación de Noruega, garante de los acuerdos de Barbados, llegó a Venezuela y se reunirá con María Corina Machado. Los representantes de la delegación del Reino de Noruega tendrán encuentros con miembros tanto del oficialismo, la oposición y la propia candidata María Corina Machado. El pasado domingo, Machado envió una carta al primer ministro del Reino de Noruega, Jonan Gahr Støre, con el fin de solicitar si han extremado los recursos diplomáticos con el gobierno venezolano. Así, este martes, entonces, la delegación arribó a Venezuela. El periodista Alejandro Hernández informó a través de su cuenta X la llegada de estos diplomáticos en horas de la tarde. Además de los encuentros con las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y la alianza opositora, los noruegos también se reunirán con María Corina Machado, líder de 20 Venezuela e inhabilitada política que ganó las elecciones primarias opositora. Esta información está en el portal Versión Final. Cambiamos de tema. El Papa Francisco cambió el funeral de los papas y el cuerpo no será expuesto al público. En el libro El Sucesor, el Papa asegura que el funeral de Benedicto XVI fue el último que se llevó a cabo con el actual protocolo fúnebre y que en el caso del Papa emérito, todo lo decidió su secretario histórico, el alemán Jörg Ganswein, funeral del Juan Pablo II. El Papa Francisco ha simplificado el ritual del funeral de los papas y su cuerpo no será expuesto en público, según revela el libro El Sucesor, donde se aborda por primera vez su relación con Benedicto XVI y confirma que será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor y no en las grutas vaticanas. Información que está en el portal de la agencia EFE. Bueno, y un terremoto en Taiwán dejó al menos 7 muertos y 50 heridos. Bueno, 7 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en Taiwán después de que un terremoto de 7.2 grados sacudiera el este de la isla en la mañana, según últimas cifras oficiales. El sismo, el peor registrado en Taiwán desde el terremoto de 7.6 grados que se llevó a efecto el 21 de septiembre del año 99 y que había provocado la muerte de 2.416 personas, ocurrió a las 7:58 del día miércoles, es decir, del martes, en horario nuestro, concretamente a 25 kilómetros al sureste del condado oriental de Hualien. Los 7 fallecidos se han registrado en este condado, 3 de ellos eran excursionistas que caminaban por el Parque Nacional Taroko, mientras que el cuarto era un camionero que fue golpeado por un alud de rocas a su paso por la autopista Shuhua. Información que tomamos, amigos, del portal de noticias DW y del portal de la Casa Costa del Sol. Con esta información nos corresponde hacer una pausa musical. Ya regresamos. ahora presentamos la nota positiva en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Venezuela participará en el Preolímpico de Esgrima en busca de más atletas en París 2024. La delegación venezolana será protagonista en el torneo Preolímpico de Esgrima a disputarse este fin de semana en San José, Costa Rica, de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. La competencia tendrá lugar este 6 y 7 de abril y clasificará de forma individual. 5 serán los participantes criollos para este torneo, quienes competirán en las modalidades de sable, espada y florete. Vamos a ver más informaciones. Bueno, tenemos que a cuentagotas se conocen las admisiones de candidatura por parte del CNE. Vemos que el periodista experto en la fuente electoral, Eugenio Martínez, indicó que la candidatura de Edmundo González, postulado por la Mesa de la Unidad, fue admitida por el CNE. También recordó que la sustitución de candidatos se puede hacer hasta el próximo 20 de abril. Esta información la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, presentó ley contra el fascismo y asocia el lema hasta el final con Hitler. Rodríguez Eloína destacó que la iniciativa legislativa consta de 30 artículos distribuidos en 4 capítulos, entre los cuales recalcó se crean nuevos tipos penales para castigar severamente cualquier acción que consideren promueva el fascismo. Esto lo dijo Delcy Rodríguez. Mientras tanto, María Corina Machado ya está llamando a una protesta mundial el próximo 6 de abril contra el bloqueo electoral en Venezuela. En un mensaje, difundido a través de la red X, acompañado de un video, Machado invitó a los venezolanos que viven en el exterior a alzar su voz en varias ciudades del mundo contra el bloqueo de las elecciones. Este sábado 6 de abril, el mundo tiene que ver esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad, agregó María Corina Machado en la red X, y esto está en el portal Monitoreamo. Mientras tanto, tenemos que Manuel Rosales dice que si María Corina se inscribe, él entregará su candidatura. Mientras tanto, no. Esto lo dijo durante una entrevista concedida al periodista venezolano Alonso Moleiro para el periódico español El País, donde Rosales declaró que estaría dispuesto a retirar su candidatura en caso de que María Corina Machado, reconocida líder opositora, lograra postularse como la abanderada de la plataforma unitaria. Esto está en Efecto Cocuyo. Y cambiando de tema, tenemos que murió a los 114 años Juan Vicente Pérez, el hombre más longevo de Venezuela y el mundo. Bueno, era el más longevo, ya murió. La tarde de este martes, 2 de abril, falleció el tachirense Juan Vicente Pérez Mora, el hombre que era considerado el más longevo, vivió 114 años y que en mayo esperaba celebrarle la hazaña de vivir 115 años de edad. Bueno, este venezolano, Juan Vicente Pérez, ostentaba el título del hombre con más edad del mundo, según el récord Guinness. Vivió casi toda su vida en San José de Bolívar, capital del municipio Francisco de Miranda, estado Táchira. A este poblado fue llevado desde el cobre. Y esto está destacado en el portal del diario Tal Cual. Bueno, ya llegaron las lluvias en Venezuela. El INAME confirmó que en abril inició el periodo oficial de lluvias. El Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, INAMET, confirmó que al iniciar el mes de abril también llegó el periodo de lluvias. Es el principal fenómeno meteorológico que influye sobre la entrada y salida del periodo lluvioso e intensidad del mismo, señala el organismo. Señaló que este miércoles amaneció con buena parte del país con cielo nublado, fragmentado y precipitaciones dispersas en gran parte del país. Estamos tomando del portal del INAME y del pronosticador Luis Vargas. Mientras tanto, están alertando que la mayoría de los incendios que se están registrando en Venezuela son provocados. Esto lo dice José Rafael Lozada, quien es ingeniero forestal y profesor de la Universidad de los Andes, ULA, quien alertó que a lo largo de los años se volvió tradicional el uso de fuego con fines agrícolas durante la época seca, pero lamentablemente esta práctica se extendió más allá de este propósito. Esto está dentro del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Vamos a ir cerrando, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Tenemos que el dólar today está cerrando en bolívares 38,76 céntimos, el paralelo Venezuela en bolívares 38,58 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 36,28 céntimos, mientras que el euro en bolívares 39,07 céntimos. Con los indicadores económicos nos vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos. Ahora nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, amigos. Comenzamos desde el estado Guárico, y es que en Guárico prohibieron la circulación de motos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Durante el balance del asueto de la Semana Santa en Guárico, el gobernador José Vázquez informó la aprobación de un decreto sobre la restricción de circulación de motos desde las 10 de la noche. Bueno, esta decisión, señaló, se debe a la cantidad de accidentes que han dejado lamentables pérdidas en la entidad llanera. Bueno, ojalá que esto la tomaran casi toda Venezuela, porque se han incrementado el número de accidentes en casi toda Venezuela y viene por el exceso de velocidad, no el uso de los cascos y muchísimas imprudencias que cometen los mototaxistas y los motorizados. Ojalá viniese una ley que más o menos pueda también abarcar todo el país, aunque eso existe en la ley de tránsito, pero al menos unos decretos que los gobernadores o los alcaldes puedan prohibir el uso de las motos en horas de la noche y hasta esta hora, tal como lo está imponiendo el gobernador del estado Guárico. Bueno, esta información la estamos tomando en Fe y Alegría Noticias. Pasamos ahora al estado Bolívar. En una operación comando le robaron 37,5 kilos de oro a una caravana que estaba custodiada por el CONAS en el estado Bolívar. Bueno, una carcabala falsa, mortada por sujetos con prendas alusivas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, en el sector Los Rosos, Troncal 10, en el sentido Upata-Puerto Ordaz, al sur del estado Bolívar, fue el punto donde detuvieron y dominaron a cuatro funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro CONAS. Bueno, aunque usted no lo crea. Los sujetos robaron tres fusiles AK-103 y tres pistolas, así como también 37,5 kilos de oro aproximadamente, valorado casi en 3 millones de dólares, presuntamente pertenecientes a la Alianza Minera Inversiones PK-19. Según fuentes ligadas al caso, los militares fueron dominados y llevados hasta fuera de la vía, donde los dejaron manateados. Bueno, esta información, bastante curiosa, está en el portal de La Patilla. Ahora nos vamos al estado Anzoátegui, en Mapire. Estado Anzoátegui, que tienen un mes sin agua. Bueno, los habitantes esperan que solventen pronto la falta del preciado líquido. Los habitantes de la población de Mapire, allá en el municipio José Gregorio Monagas, al sur de Anzoátegui, reportan que tienen un mes sin el servicio de agua potable. Así lo destacó el dirigente social Andrés Sánchez Valdés, al referirse que los exigen a las autoridades pronta solución a ese problema que afecta su calidad de vida. Esto está destacado en el Tiempo de Puerto La Cruz. Del estado de Anzoátegui nos vamos ahora al estado del Tamacuro, en Tucupita. Varios sectores de Tucupita también se quedaron sin el servicio, pero esta vez eléctrico, por las lluvias. Comenzando las lluvias. Bueno, más de 10 sectores de Tucupita presentaron fallas eléctricas el pasado lunes con la llegada de las lluvias. Sobre las 2 de la tarde, el lunes 1 de abril, una fuerte lluvia cayó sobre Tucupita, estado del Tamacuro, luego de varios meses de intenso calor de verano, como casi todo el país estaba siendo visto por esta y siendo asolado por el intenso calor. Bueno, y a pesar de apaciguar el calor, esto condujo a que comunidades tucupitenses se vieran afectadas ahora por los apagones. Esta información está en Tane Tanae. Y nos vamos a la Gran Caracas. En el Paraíso se fugaron tres presos de la cárcel La Planta, en el Paraíso. El director del Centro de Formación Hombre Nuevo, Simón Bolívar, antigua cárcel La Planta, en el Paraíso, en la Gran Caracas, Dani Azócar, fue detenido por su presunta responsabilidad en la fuga de tres reos procesado por terrorismo, entre otros delitos. Los hechos se produjeron la tarde de este Viernes Santo, cuando los tres reos de nacionalidad colombiana, identificados como Diego Fernando Vergara Duque, Jaifer Ortega Sánchez y Jonathan Traslaviña López, escaparon del piso 2 del edificio. Esto está en versión final. Nos vamos de la Gran Caracas ahora a Carúpano, estado Sucre. La marcha Caminemos por el Autismo recorrió Carúpano para concientizar a la gente sobre esta condición. En medio de bailes, globos y pancartas alusivas a la fecha, este martes se realizó en Carúpano, estado Sucre, la marcha Caminemos por el Autismo, que se lleva a cabo cada 2 de abril. Luis López, quien es director del Centro Integral de Atención a Personas con Autismo, Carmen Celina Aristimuño, que funciona en el municipio de Bermúdez, dijo que la institución atiende a 143 niños y adolescentes con condición de autista. Esta información también la tenemos destacada en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Con esta información desde el estado Sucre, amigos, nos vamos ahora a escuchar música que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible. Ya estaremos de regreso.
I would.
Este segmento lo abrimos, amigos, con información nacional, y es que Andrés Caleca le pidió a Noruega no olvidarse de Henry Alviares y Dinora Hernández. El analista y ex candidato de la primaria Andrés Caleca recordó este miércoles que hay dos miembros de campaña de María Corina Machado detenidos y espera que el Reino de Noruega los tenga en agenda. Dinora Hernández y Henry Alviares son de los tantos luchadores sociales y políticos detenidos arbitrariamente, sin el debido proceso, desaparecidos. Ojalá la misión del Reino de Noruega no tenga, los tenga en su agenda, quise decir. No lo podemos olvidar, fue su mensaje en la red social que hizo Andrés Caleca. Esta información está en Noticiero Digital. Más informaciones. El periodista Vladimir Villegas, durante la entrevista, en su entrevista diaria, mostró su preocupación por el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares que fue presentado ayer por la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez. En su presentación, Delcy indicó que el proyecto está compuesto de 4 capítulos y 30 artículos, los cuales prohíben organizaciones que hagan apología o se fundamenten en el fascismo en el país. Ella acotó, se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren la democracia y sus instituciones. Se prohíbe la constitución y funcionamiento de organizaciones fundadas en el fascismo. Bueno, Vladimir Villegas dice que aseguró que la visita de la delegación de Noruega y la entrega de salvoconductos a los refugiados de la Embajada de Argentina son un buen síntoma y muestran una negociación en marcha. Villegas advirtió que la oposición no ha encontrado el punto de unidad que necesita para derrotar el gobierno. También insistió en que si la candidata de Gonzalo, la candidatura de González Urrutia, es una tapa y la quieren poner a respaldar una candidatura que el gobierno no acepte, la MUD corre el riesgo de desaparecer como tarjeta electoral. Esto, bueno, lo estamos tomando del portal de Unión Radio. Y el alcalde del municipio de Lagunillas, José Mosquera Darme, estado Zulia, allá en el estado Zulia, bautizó un libro llamado Santiago. Con el apoyo al movimiento cultural en la entidad, bautizó la nueva obra literaria del economista y escritor Edinson Martínez, titulada Un sujeto llamado Santiago. Esto se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel América, y donde se dieron cita personalidades de la vida pública de la localidad, los ediles y parte del tren de gobierno local. Vamos tomando esto de la nota de prensa de la alcaldía de Lagunillas. Cerramos, amigos, con información deportiva, la información deportiva destacada que tenemos acá en su programa Hechos y Protagonistas, y es que el Deportivo Táchira perdió ante el River Plate en la Copa Conmebol Libertadores 2024. El aurinegro mejoró en el complemento, pero el conjunto forastero fue más efectivo. Incluso impuso su ley, dejando claro el por qué es uno de los clubes grandes del continente y uno de los candidatos a pelear el título de la justa continental. El Deportivo Táchira perdió frente a River Plate en su debut en la Copa Conmebol Libertadores Grupo H, un claro 0-2 que pudo ser más de acuerdo a la superioridad del equipo visitante a lo largo del compromiso, pese a que el anfitrión llegó al marco de Armani en los últimos 15 minutos de la primera parte para producir 4 tiros de esquina. Así finalizamos, amigos, nuestro programa Hechos y Protagonistas, como siempre agradeciéndoles en nombre del equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible que coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que pueden escuchar a través de nuestro podcast, Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Allí nos va a encontrar todos los días, todos los episodios, y nos va a escuchar a la hora, al día y al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, les decimos gracias y será hasta la próxima.